Bienvenidos al podcast crudo. Prepárense todos. Aquellos que tengan oídos sensibles, que piensen que los medios tradicionales son la neta del planeta. Busquen lo políticamente correcto y crean en la palabra del Señor, les recomendamos que no escuchen este programa. Mejor vayan a ver La Rosa de Guadalupe, porque aquí no encontrarán falacias, solo escucharán la cruda verdad. Comenzamos crudo, con ustedes el sargento poeta y el fabuloso Sila.
Muy buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a un programa más de Crudo. Hoy tenemos un programa de aquellos, y como a veces yo acostumbro sin tomar en cuenta al pobre poeta, he decidido inaugurar una bonita sección el día de hoy. No sé si más adelante prevalezca o hablemos en esta sección inaugural que se llama Crudo, casos de la vida irreal, y vamos hablar de un personaje que ha dado la nota en estos días. Un personajazo. Un personaje como de aquellos que ya no existían. Un hombre que ha dejado a un lado sus intereses personales hace algún tiempo y se decantó por el beneficio de la gente, el beneficio común. Esa era su bandera. Ese era su credo, esa era su filosofía, llegando a un punto en donde antes, en sus condiciones, nadie había llegado. Pero, como a veces sucede, las cosas cambian, el entorno se modifica, las necesidades o las inquietudes se van transformando. Pero no por eso dejamos de admirar en su momento. Hace ya casi 8 años, cuando tomó la decisión de embarcarse en esta travesía que pocos, a decir verdad, han recorrido así, en solitario, con el apoyo de las masas, con el apoyo de la gente, sin el interés personal, sin la ambición, sin los deseos absurdos, solamente para llegar a un punto importante, a un punto preciso, y de ahí cambiar las cosas, porque las necesidades de los más así lo ameritaba. Y estoy hablando de un hombre que empezó este viaje, como dije hace un instante, para poder ir avanzando en este camino sinuoso, lleno de trabas e impedimentos, con su plena decisión, con su mente fijada y sobre todo con el deseo de servir, sin importar que otros le intentaran poner el pie, sin importar que las condiciones no eran las adecuadas para que esta travesía se llevará a cabo. Pero él no dejó apabullarse con todo esto. Allá, pareciera que allá lejano 2015, ya tiene mucho tiempo, en donde nos dio una lección a la ciudadanía, a los mexicanos, a los hijos del pueblo, y marcó, dejó un antecedente, un posible antecedente, para que personas como ustedes, como yo, pudiéramos y tuviéramos ese sueño de servir a la nación y no enrolarse, no cargar, no llevar a cuestas ningún partido político que durante tiempo a muchas personas ha desencantado. Pero en el momento que Pedro Kumamoto decidió ir a esta lucha, a esta batalla, ya ven que les gusta de repente los medios de comunicación mencionar que es una guerra, ¿no? O sea, como una ejemplificación, pero él decidió embarcarse en esta batalla. tan solo con el apoyo y el respaldo de cientos de personas, ¿qué digo cientos, miles de personas? ¿Qué digo miles de personas? Un país entero llevaba a cuestas. Lo observábamos, veíamos su caminar y nos demostró que se podía llegar. Yo no le platiqué al poeta, es una sorpresa para él también de qué íbamos a hablar. En ese momento me está escuchando y sin duda está haciendo un análisis, ya me lo imagino, con el ceño fruncido, moviendo su cabecita, diciendo, ah, pinche Silla. Pero no importa, porque Pedro Kumamoto, allá en Zapopan, en Jalisco, había dado una cátedra de cómo la ciudadanía, una persona de a pie, sin necesidad, insisto, de estos partidos políticos, podría llegar a un sitio importante y hacer el cambio. Pero, pero siempre hay un pero en toda bonita historia, en toda historia de logros, en toda historia de luchas, siempre hay un pero. El pero, el pelito en el arroz y la piedrita en los frijoles, es como si abrieras una torta donde te mostraba un delicioso jamón, queso, que estaba suculante, la abres y solamente es un engaño. Para muchos, en este momento, Pedro Kumamoto ha traicionado al país. ¿Qué digo al país? A México. Porque ha decidido, hace poco, anunció, mencionó, proclamó, vociferó, que se uniría a las filas del movimiento, del partido de Movimiento Regeneración Nacional. Y la tristeza embargó, la tristeza embargó al pueblo mexicano, porque aquel que para muchos lo pusimos en un pedestal como un gran héroe, un luchador social, que tan solo con el respaldo de la ciudadanía, sin los miles, millones de pesos que normalmente se gastan, me parece que nada más tuvo en ese 2015 el 20-25%, o más bien, nada más gastó el 20-25% de los dineros, a diferencia de los otros candidatos. Y sabemos que ahorita cómo gastan, hijos de su puta madre. Pero bueno, y eso que aún ni siquiera estamos en pre-campaña. Pero anunciando, ¿no?, de un bonito discurso, voy a mencionar, ¿no?, que se me hace chiquito de corazón, pero no siento que haya traicionado. Siento que se dejó embelesar, se dejó seducir como cualquier hombre ante unas hermosas piernas, un suculento trasero, una figura envidiable, unos senos apachurrables, y se dejó seducir por el partido Morena. Y sus primeras palabras fueron: no fue una decisión personal, sino fue una decisión que se construyó desde la militancia del partido. Yo sé, tal vez peco de ingenuidad, pero aún no sé, yo como muchos creíamos en Pedrito, Pedro Kumamoto, en la esperanza de este país para que esos partidos dinosaurios, esos partidos que solamente quieren sacarnos a bailar un instante, y hablo de las elecciones, sentirnos o hacernos sentir más bien como los más bellos, como sociedad, como pueblo, hacernos innumerables promesas, y en el momento que le entregamos nuestro tesorito, que nos desvirginan, por así decirlo, obviamente cuando entregamos el voto, nos dejan ahí, insatisfechos, sintiéndonos utilizados. Parecía que con Pedro Kumamoto eso se iba a acabar en un futuro, y que ciudadanos como ustedes, como yo, podríamos, si así lo decidiéramos, en algún instante liderar, comandar esta lucha en donde realmente un ciudadano tuviera la oportunidad de dirigir este país sin los vicios, sin la condición avariciosa que han demostrado hasta el cansancio estos partidos políticos y sobre todo estos políticos integrantes de estos partidos en donde la gente no importa. La gente es simplemente un escaño, un escalón para alcanzar sus intereses personales y colectivos. Y con Pedro Kumamoto, la esperanza se fue. Ya no hay esperanza en México. El deseo irremediable de que el país ya no fuese gobernado por usureros, por mafiosos, por individuos con falda o sin falda, o con vagina y con pene, o viceversa, o con ambos, no lo sé, o cambiándoselo, ya recuerden que tenemos una diputada trans, ya no serían los que llevaran esta nave hacia el horizonte del triunfo y hacer de México un país fuerte y poderoso, pero esas esperanzas se han diluido de nuestras manos como si quisiéramos tomar agua mientras estamos sedientos y solamente podemos alcanzar unas cuantas gotas que quedan en la superficie. Y la esperanza ha sucumbido. No sé, poeta, yo sé que no te había mencionado del tema. A ver qué mención nos tienes. Si te sientes, cómo te sientes, qué opinas. ¿Qué te parece todo esto, querido poeta? Entonces, te mando los micrófonos allá, en la parte norte del país, a la espera de tu opinión. Y a ver qué te parece la traición de Pedro Kumamoto al pueblo de México, como muchos lo han mencionado.
Pues definitivamente el caso de Kumamoto no me parece tan alarmante, más bien me parece lógico que pues una persona que ya experimentó la política profunda y que difícilmente puede hacer algo en contra de los partidos políticos, pues no haya cedido. Digo, pudo haberlo no hecho, pero al final el hueso es el hueso, ¿no? Lo que el hueso tiene a manera de carrera, pues es aparentemente una especie de cuerno de la abundancia, ¿no? Es decir, nunca se acaba, los políticos siempre van a tener otro puesto, otra silla, digo, todos aspiran a tener la silla, pero en este caso pues habría que considerar que a lo mejor lo que te ofende es la manera en que Kumamoto surgió, ¿no? Aparentemente un tipo que desinteresadamente, porque eso es ingenuidad, Sila. O sea, desinteresadamente le entró a la política para hacer las cosas mejor. Sin embargo, pues el interés tiene pies, ¿no? Y en este caso, pues, ¿qué hizo Kumamoto siendo diputado? ¿Qué leyes impulsó? ¿Qué ideas tuvo para que en teoría el estado de Guadalajara o el país estuviera mejor? ¿Cuáles fueron sus propuestas? ¿Por qué votó, no? O sea, siendo un diputado independiente, ¿qué votó? ¿En contra de qué votó? cómo se abstuvo. Yo creo que por ahí iría el análisis, ¿no? Saber qué tipo de político es y si se acercó a la izquierda, es decir, si votaba más por lo que la izquierda votaba dentro de pues de la Cámara de Diputados, ¿no? El cabildeo, las negociaciones, lo llegaron a seducir. De repente, pues podríamos pensar que los diputados tienen un poder único, ¿no? Y una posición política. Sin embargo, pues podríamos pensar que no es así. Al final, como no es así, tener esta tutela individualista en donde un solo personaje pueda hacer algo por la política en el país. Yo creo que es bastante ingenuo de tu parte pensar que Kumamoto iba a poder hacer algo solo, ¿no? Digo, detrás de él debe haber gente, activistas, que en este caso, pues supongo que ya lo apoyan, ¿no? Su gente, su equipo, un poquito como Ebrard, que es un candidato que supuestamente se vio defraudado por lo que organizó Morena y ahora pues tiene un equipo, ¿no? Un equipo que lo sigue y que pues al final quién sabe qué va a hacer. En el caso de Kumamoto, pues seguramente siendo diputado, la gente de lugar que representaba pues terminó jalando por él, ¿no? Entonces de ahí es donde se van construyendo un poquito la idea de los huesos, güey. Si a ti, ¿no? A mí nos pasó en el asunto de la delegación Azcapotzalco, ¿no? O sea, fue lo que vimos, el Froilán Yescas, terminando las elecciones se fue supuestamente a un curso, a Cuba, a manera de premio, a Cuba ni más ni menos, ¿no? O sea, no sé si para aprender del socialismo cubano, pero pues esa era la idea. Entonces, en este caso, pues la cuestión es que la política no se puede hacer solo, ¿no? Que al final tendría que juntar a gente, votantes, gente de cierta influencia, que terminara jalando a más gente para obtener más votos, quizás uno que otro sindicato, y jalar, ¿no? Hacer fuerza, hacer, mostrar el músculo, dicen. Entonces yo lo que veo es, pues, francamente, el asunto de que las estructuras partidarias son muy fuertes en el sentido de las votaciones, ¿no? De las tendencias que jalan. Y en este caso, pues si Morena está haciendo la punta de lanza de la política actual mexicana, pues es así. Ni modo, o sea, los políticos se dedican a eso, lamentablemente, ¿no? Y es que también solemos decir, pues ¿cómo va a llegar a la Cámara de Diputados, al Senado, alguien que no sabe absolutamente nada, ¿no? Nos revolcamos cuando algún actor le entra a la política, ¿no? Y decimos, ¿cómo? Si no sabe nada, es buen actor, pero no sabe nada. Y pasa, ¿no? Ahí están los Bichir, a quienes pues acusaron de que faltaban, ¿no? A las sesiones del pleno, que no votaban. Entonces, pues lastimosamente es así. Yo creo que habría que reforzar más bien, pues, de dónde salen los administradores públicos, ¿no? De dónde salen los políticos. Digo, ahí tenemos a nuestro queridísimo Cubeta, que pues ya, ¿no? O sea, él no sé de qué la role, decidió no seguir en el PRD, en un momento estuvo en el PRD, no sé si fue por otro partido, pero pues ahí quedó, ¿no? A lo mejor análisis político, pero pues da lo mismo, ¿no? Los analistas políticos que salen en la televisión son un buen, ¿no? Y todos creen tener la razón y obviamente algunos les pagan para darle la razón a tal o cual político. Entonces, pues yo creo que lo de Kumamoto se veía venir. No creo que sea algo grave. Creo que es relevante por la cuestión de que fue el candidato independiente que logró más conectes, ¿no? Que logró conectar con más gente. Aparentemente, pues una prueba fehaciente de que existe la democracia, ¿no? Y de que una persona, a partir de las redes sociales y cierto movimiento individual, pues puede hacer algo. El otro, pues sería el Bronco, güey, que en un momento se publicitaba diciendo, no, yo una noche estaba ahí en Nuevo León diciendo, está bien culero el estado, ¿qué podemos hacer? Y entonces me puse, ¿no?, ahí a escribir en las redes sociales y a preguntarle a la gente, ¿qué podemos hacer?, ¿no? Y me quedé una noche en vela escuchando lo que la gente decía que debíamos hacer. Y de todo eso se me ocurrió llegar a ser candidato por el gobierno de Nuevo León. Corte A, el pendejo está en la cárcel por ratero. Entonces, caras vemos, mañas no sabemos. Y lo mismo, ¿no? Al final creo que un político con convicciones y con discurso pues puede hacer muchas cosas. Digo, en algún momento, supongo, ¿no?, un sacerdote podría levantarse y jalar con los católicos de este país y le termina dando en la madre a Morena sin pedos. O sea, sin pedos, digo. Los católicos son muchos, y no hablo de Verástegui, ¿no?, sino de un sacerdote, un pinche cura cristiano, ¿no?, al que se le achaquen unos milagros, capaz de que gana, güey, elecciones. Pero creo que al final es eso, ¿no? El individuo en contra del sistema, el sistema completamente corrupto, en donde pues una persona le entra de chavo, ¿no? Aquí hay una chavita que es diputada por Chihuahua y que le quiere entrar a otro tipo de cosas, quiere llegar a ser gobernadora, y es una chavilla en Chihuahua. Pero el asunto es ese, ¿no? O sea, hacer carrera política significa ocupar en distintos momentos, distintos sexenios, puestos dentro de la política, ¿no? Y obviamente te vas relacionando, te vas juntando con gente, y al final, pues terminas aspirando a la presidencia, güey. Y o sea, está cabrón, porque esa es la carrera política que les pinta, ¿no? Es decir, es como si entras a un restaurante y te meten de garrotero y luego de lavaplatos y vas conociendo cada posición y al final terminas siendo el gerente. Pues lo ideal acá sería eso, aparentemente. Sin embargo, pues lo que nos encontramos, por ejemplo, en el país, pues es que en Atlacomulco, por ejemplo, pues a Peña Nieto no le dijeron desde niño, tú vas a ser presidente. Carlos Salinas de Gortari, ¿no?, también le dijeron, güey, tú vas a ser presidente. Digo, a Zedillo no le dijeron, pero lo pusieron, ¿no?, a quienes les dijeron, tú vas a ser presidente, el grupo de Atlacomulco. A Fox, pues le dieron chance, ¿no? Y pues con Calderón, pues se robaron las elecciones sin pedos. Entonces, híjole, creo que por ahí lo que me restaría dar a conocer, digo, quizás me estoy extendiendo bastante, pero es que ando caminando y caminar sirve para que uno vaya oxigenando las ideas. Hay un podcast que recomiendo bastante a nuestros podescuchas que se llama Migala. Yo conozco personalmente a dos de los creadores creativos de ese podcast que pues nos lleva de calle, Sila, ¿no? Por ahí hicimos una crítica precisamente a lo que comentaré. Pues a ellos se les ocurrió un poquito, quizás inspirados en el caso de Kumamoto. Digo, no lo sé si lo sabían directamente, pero sí, pues muy, muy en este estilo de Kumamoto. Comenzar a amasar una comunidad y obviamente convertir a esa comunidad en votantes. Y entonces comenzaron a hablar de armar un partido político. Digo, no sé cómo les haya hecho, no sé qué se requiera para hacer un partido político. Si el Bester Gordillo hizo su partido político, pues no dudo que estas personas lo puedan hacer. Sin embargo, creo que a la postre han dejado de lado esa intención, han dejado de hablar de eso. En un momento producían mucho material con respecto a esa idea, pero al final pues se apagó. Yo creo que se dieron cuenta, ¿no?, de qué es lo que pasa con la la política en México y en qué se están metiendo, porque de repente puede ser como el narco, ¿no? Te metes y ya luego no te dejan salir, no sales por las patas, con las patas por delante, ¿no? Entonces, pues sí debe estar cabrona la decisión. Pues no sé qué más quieras decir, Sila. Yo dejo mi intervención hasta acá.
Tal vez tienes razón, poeta. Soy muy iluso, creo aún en Santos Reyes. Pensaba que las cosas podrían cambiar, pero sin duda cualquiera puede sucumbir ante el deseo. Al hueso ni quien le corra. El hambre es dura y canija, pero bueno, pues creo que mi parte romántica, ¿no? Esta filosofía o esta mentalidad eurocentrista que a veces tenemos algunos, en donde creemos en la esperanza, creemos que las cosas pueden cambiar, así en solitario, sin necesidad de estos lastres, de estos partidos que lo que han demostrado a lo largo de la historia es que es un buen negocio, ¿no? El Bastel Gordillo formando el panal, y saliéndose del PRI, estando en el PRI, pues, jugando, ahora sí que jugando en ambas bandas, el Partido Verde también, ¿no? Tanto dinero que ha redituado para la familia que lo creó, y los indudables partidos o innumerables partidos que hemos tenido, sin sacar de la canasta de los huevos, o sin sacar de la lista, a los partidos hegemónicos, el PRI y el PAN, el Movimiento Naranja, que ahí se está posicionando, y sin duda es un buen negocio, el dinero embelece, tal vez tienes razón, esperaba, era muy crédulo, creo en Santos Reyes, creo en el Niño Dios, creo en Santa Claus, en este gordito, el buenachón que viaja en un tris durante la noche del 24 para amanecer el 25. Creo en la libertad, creo en la democracia, creo en la libertad, pero sin duda creo que solamente soy un ingenuo, mero ingenuo de todo esto, pero bueno, ya despide porque si no, ay cabrón, voy a empezar a llorar, cabrón, porque me hiciste ver la verdad. Soy muy incrédulo. Debo ser más frío. Me decían, tú confías en todo, eres muy confiado, crees todo lo que te diga. Pero ya vámonos, poeta, ya vámonos, que voy a llorar, estoy solito allá en el rincón. Despide esto, y ya no puedo creer en nada. Ni la selección mexicana me vuelvo a creer, hijo de mi puta madre. Ni Claudia voy a creer. ¡A la madre!
Pues ya vamos concluyendo, Sila, a la distancia, cada uno por su cuenta. Este episodio sobre Pedro Kumamoto, de orígenes japoneses, ¿no? Además, digo, yo soy Niponfilo, ¿no? Sería. Pero creo que por ahí tendrá algo de rescatable el personaje, a lo mejor para los idealistas como tú, pues los terminó descorazonando porque, pues como tú, son personas que creen que la política se hace gregariamente, ¿no? Cuando en realidad la política, pues es una partidocracia, ¿no? En la que pues tienes que hacer un partido para poder contender por elecciones, ¿no? Digo, ahí está los indígenas, ¿no? Tratando de aparecer en la boleta de las elecciones anteriores y pues no figuraron, ¿no? Al final quedó la boleta sin representatividad indígena en este país de cagada, en donde hay millones de indígenas, pero pues no tienen una candidata, ¿no? Entonces, en este caso creo que por ahí habrá que ver qué nos depara la política en el futuro, a ver qué nos depara el destino político de este país, ¿Quién quita que Kumamoto en un momento se convierta en el Fujimori mexicano? Pero pues vamos a dejar el episodio hasta acá. Perdón, es que está fresco acá en Ciudad Juárez. Así dicen cuando baja la temperatura. Y también quiero enviar un saludo, aunque no lo haya pedido, a el compañero Quesada, que dice que se le hace chido este podcast. Pues saludos, compañero. Si en algo te servimos, pues acá estamos, ¿no? Ya sabes, algún tema, alguna cosa que quieras que tratemos, pues aquí estamos. Nos vemos, Silita.
Gracias a Chuchito, esto se ha acabado. No se vayan a enojar con las fobias pendejas de nuestros conductores. Y si sí, que no influya para que dejen sus corazones y su dedito arriba. No se vayan a perder los siguientes capítulos de Las Netas en Crudo.